El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
En el año 1976, el escritor e historiador italiano Carlo Cipolla publicó un interesante ensayo en el que proponía 5 leyes básicas de la estupidez humana. Estas son: la primera es que siempre e inevitablemente todo el mundo subestima el número de estúpidos en circulación. La segunda ley dice que la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona. No depende del nivel cultural, la riqueza o el estatus social y se distribuye prácticamente igual por todos los segmentos de la población. La tercera ley básica de la estupidez reza que una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona o a un grupo de personas, mientras que ella misma no gana nada o incluso también sufre pérdidas. La cuarta ley de la estupidez dice que las personas no estúpidas siempre subestiman el poder dañino de los estúpidos estúpidos. Los estúpidos olvidan constantemente que en cualquier momento, lugar y circunstancia, titular o relaciones con estúpidos siempre resulta ser un error costoso. Y finalmente, la quinta ley de la estupidez dice que las masas de estúpidos, a través de sus votos en las elecciones, logran que el porcentaje de estúpidos que ocupan puestos de gran responsabilidad en los gobiernos de un país se mantenga aterradoramente alta. Bienvenidos, somos los Iletrados.
Érase una vez un grupo de amigos que disfrutaba de sencillos placeres: los libros, la música, el cine y, por supuesto, las bebidas espirituosas. Acompáñalos en su búsqueda de historias y canciones sorprendentes. Ellos son los Iletrados.
¿Cómo les va? Es un placer encontrarnos nuevamente con ustedes a través de UNP Radio. Estamos llegando a sus oídos a través de unpradio.unp.gov.co. Esta es la emisora de la Unidad Nacional de Protección y estamos a un clic de distancia con usted para encontrarnos aquí cada semana con los Iletrados. Nos gustan mucho los libros y nos encantan esas historias que nos traen los libros y nos gusta mucho compartirlas con ustedes. María del Mar, ¿cómo está? ¿Cómo la ha tratado usted la audiencia de UNP Radio? ¿Cómo se ha sentido?
Andrés, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, me siento muy feliz aquí en nuestra nueva casita, en la que creo nos ha ido muy bien y espero que podamos seguir estando mucho tiempo más.
Vamos a seguir compartiendo muchos libros. A España me voy a saludar a don Víctor Manuel Muñoz, que seguramente también ha disfrutado mucho de estos, ya estas 3 semanas. Estamos muy cerca de completar nuestro primer mes aquí en UNP Radio. Don Víctor, ¿la ha pasado bien? ¿La ha disfrutado esta nueva experiencia?
Sí, yo soy un tipo que se hace la fiesta solo, pero no, mentira, la he pasado bastante bien y hay que agradecer muchísimo a la unidad, porque yo creo, Andrés, que abogar por la literatura es abogar por la vida.
Sí, señor, así es, y por eso estamos aquí, porque el arte, ¿no?, es vida, la música, el cine lo es también. Y don Luis Carlos, ¿cómo ha estado usted, señor? ¿Cómo se ha portado? ¿Ha estado feliz? ¿Trajo buenas lecturas? Cuénteme algo para saludar sobre todo a su audiencia de UNP Radio.
Andrés, muy feliz y celebramos siempre volver, como dijo Víctor allá cuando emitimos el primer programa acá, felices de volver a lo público, de volver a la radio, de volver a celebrar la vida y sobre todo celebrarla a partir de las reflexiones que se hacen con la cultura en general y con la literatura, que es lo nuestro.
El gran Osvaldo Morera está en los controles y de inmediato nos vamos a la primera lectura del día de hoy, que está a cargo justamente de don Luis Carlos Pacheco. Don Luis Carlos, ¿qué va a compartir hoy con los oyentes de UNP Radio?
Bueno, Andrés, y para todas las personas que nos escuchan, ustedes saben que aquí hemos hablado a lo largo de todas las temporadas de varias sagas. Me viene ahorita a la mente El Señor de los Anillos, por supuesto. Yo he hablado de la saga del Capitán a la Triste, pero hoy quiero compartir una que a mí me ha maravillado, me ha gustado muchísimo, y es una saga que escribe el señor Daniel Pennac, el escritor francés, sobre la tribu de los Malausén y ese personaje que a mí me encanta, me parece emblemático, que es el chivo expiatorio. Y empiezo con el primer capítulo de la saga del libro La felicidad de los ogros. Así empieza.
Los Iletrados.
La voz femenina cae del altoparlante, ligera y prometedora, como el velo de una recién casada. El señor Malausén es requerido en la oficina de reclamos. El señor Malausén es requerido en la oficina de reclamos. el señor Malausen ya oyó, mierda. Ya está incluso al pie de la escalera mecánica central y ya estaría subiendo si no lo tuviera plantado allí la jeta negra de un cañón estriado. Porque es a mí a quien apunta el hijo de puta, no hay error posible. La torreta gira sobre su eje, se inmoviliza en mi dirección. Luego el cañón levanta la nariz hasta fijarse entre mis dos ojos. Torreta y cañón pertenecen a un carro de asalto AMX-30, teledirigido por un anciano de 1,40 m que manipula el aparato a distancia, lanzando pequeños graznidos, maravillado. Es uno de los innumerables viejitos de Teo, realmente muy pequeño, absolutamente viejo, identificable por la bata gris con la que Teo los engana para no perderlos de vista. Por última vez, abuelo, deje eso en su sitio. La vendedora gruñe con hastío detrás del estante de los juguetes. Tiene la amable cara de una ardilla que se hubiera quedado con las nueces en los carrillos. El anciano escupe una negativa de niño y oprime con el pulgar el botón de disparar. Taconeo, firme, impecable. Y digo, el AMX-30 está superado, mi coronel. Solo se usa como chatarra o en América Latina. El viejito lanza una mirada desolada a su juguete. Luego, con un gesto resignado, me indica que pase. La sonrisa de la vendedora me otorga el título de gerontólogo. Kasenov, el vigilante del piso, surge del suelo y recoge el carro con un aire rabioso. Decididamente, siempre tienes que armar el mierdero, Malausen. No jodas, Kasenov. Ambiente. Sin su carro, volatilizado, el viejito se queda con los brazos caídos. Dejo que la escalera mecánica me transporte con cierto alivio, como si esperara encontrar más aire arriba. Arriba, con quien me encuentro es con Teo. Ceñido entre su traje flamenco rosado, hace cola, como de costumbre, ante la cabina de fotomatón. Me sonríe gentilmente. Uno de tus bebés anda armando el despelote en la sección de juguetes, Teo. Mejor, así no se está abriendo la bata a la salida de las escuelas. Sonrisa por sonrisa. Luego, con el rabillo del ojo, Teo me indica la jaula de vidrio de reclamos. Allí adentro, como que están dedicados a ti. En efecto, no tardo un segundo en comprender que Lehmann lleva cierto tiempo manos a la obra. Está explicándole a la clienta que la culpa es totalmente mía. Las lágrimas manan en breves chorritos de los ojos de la señora. En un rincón ha dejado a un bebé obeso, embutido a la fuerza en un cochecito destartalado. Abro la puerta. Oigo a Lehmann afirmar en el tono de la más franca solidaridad. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señora. Es absolutamente inadmisible. Por cierto... Me ve. Por cierto, aquí lo tenemos. Vamos a preguntarle qué opina. Su voz cambia de registro. Del compasivo se desliza hacia el venenoso. El asunto es simple. Lehmann me lo expone con una tranquilidad de hipnotizador. El bebé obeso me observa con una mirada tan alegre como el mismo mundo. Resulta que hace 3 días mis servicios le vendieron a la señora aquí presente una nevera de una capacidad tal que ella horneó la cena de Nochebuena de 25 personas, incluidos entrada y postre. Horneó es la palabra justa, ya que esa noche, por una razón sobre la cual a Lehmann le gustaría que yo le diera una explicación, la nevera en cuestión se transformó en incinerador. Que la señora no se haya asado viva esa mañana al abrir la puerta es un milagro. Le echo una breve ojeada a la cliente. Sus cejas, en efecto, están chamuscadas. El dolor que se percibe a través de su cólera me ayuda a asumir un aire lamentable. El bebé me mira como si yo fuera la causa de todo. Mis ojos se dirigen con angustia hacia Lehmann, quien, cruzado de brazos, está apoyado contra la arista de su escritorio y dice: «Estoy esperando». Silencio. «Usted es el del control técnico, ¿no?». Reconozco que así es, con un movimiento de cabeza y balbuceo que, justamente, no entiendo, se le habían aplicado las pruebas de control, como a la estufa de gas de la semana pasada o al extractor del gabinete Goeri. En la mirada del chiquillo leo claramente que algo tengo que ver con lo de la masacre de bebés focas. Lehmann se dirige de nuevo a la clienta. Habla como si yo no estuviera presente. Le agradece a la señora que no haya dudado en presentar una vigorosa queja. Afuera, Teo sigue esperando ante la puerta del fotomatón. Que no se me olvide pedirle una copia de su foto para el álbum del pequeño. Lehmann considera que es un deber de la clienta participar en el saneamiento del comercio. Sobra decir que la garantía se hará efectiva y que el almacén le despachará inmediatamente otra nevera. En cuanto a los perjuicios materiales conexos que usted misma y los suyos han tenido que padecer, así habla el ex suboficial Lehmann, con el recuerdo en el fondo de la voz de esa agradable vieja Alsacia donde lo depositó la cigüeña, esa que carbura vino Riesling. El señor Malausen no tendrá reparo en compensarla, de su propio dinero, por supuesto, y agrega: «Feliz Navidad, Malausen». Ahora que Lehman le recapitula mi carrera en la empresa, ahora que Lehman le afirma que gracias a ella esa carrera se va a acabar, ya no es cólera lo que leo en los ojos fatigados de la clienta. Es apuro y luego compasión, con lágrimas que le suben al asalto y no tardan en temblarle en la punta de las pestañas. Ya está, ha llegado el momento de poner a funcionar mi propia banda lacrimal. Cosa que hago desviando los ojos. A través de la ventana, hundo la mirada en el torbellino del almacén. Un corazón implacable impulsa glóbulos suplementarios en las arterias obstruidas. Me parece que la humanidad entera se arrastra bajo un paquete de regalo. Lindos globos traslúcidos suben sin cesar de la juguetería para aglutinarse allá arriba, contra la marquesina esmerilada. La luz del día se filtra a través de esos racimos multicolores. ¡Qué bello! La clienta trata en vano de interrumpir a Lehman, quien, implacable, establece mi futuro currículo. Nada brillante, 2 o 3 empleos miserables, nuevas exclusiones, el desempleo definitivo, un hospicio y la fosa común en perspectiva. Cuando los ojos de la clienta se posan sobre mí, estoy llorando. Lehman no alza la voz, hunde metódicamente el clavo. Lo que veo ahora en los ojos de la clienta no me sorprende. La veo a ella.
Esta es una saga, tengo que decir, con la que no estoy muy familiarizado. No sé allá en casa los oyentes cómo están. ¿Qué no nos cuenta un poquito sobre la saga de la felicidad de los ogros o de la que hace parte este libro?
Sí, señor. Pues Daniel Pennac, muy conocido por ese libro que es como una biblia para la promoción de la lectura, que se titula como una novela, pues también escribe el mismo relatos. Y esta es una saga de novelas de una familia, la familia Malaussin. Benjamín Malaussin, el que acabamos de presentar aquí en este relato, es un tipo que malvive en los barrios populares de París, pero tiene una prole de muchísimos hermanos, tiene una madre que cada vez que consigue un amante se enamora de este amante, el amante la embaraza y huye. Y entonces ella tiene al hijo y se lo deja a Benjamín Malaussin. Y luego se vuelve a ir otra vez a buscar otro amante. De tal suerte que él empieza a coleccionar una serie de hermanos a los que tiene que mantener. Y su trabajo es de chivo expiatorio.
Bueno, vamos a la música. Porque les decía al comienzo que la música también viene en sagas. Es una reflexión que tuvimos justamente preparando este episodio y que no sé si usted las tiene presentes. Canciones que tengan una continuación. Historias que se cuentan en una canción y que posteriormente en otra canción se continúa con la misma historia o con el mismo personaje, de acuerdo a la definición que dábamos de saga según la Real Academia de la Lengua Española. Pues aquí tengo una. El rock tiene al menos una canción que, o al menos una saga de canciones, y la primera de esa saga es esta canción en Los Iletrados. Esta es la primera versión o la primera entrega de una saga musical y me gusta mucho decir eso porque estamos escuchando a Pink Floyd. En el año 1979 ellos publicaron el mítico álbum The Wall, que usted recordará, María del Mar, pues también tiene su película y esto tiene ahí también su rollo cinematográfico. Pero lo cierto es que The Wall de Pink Floyd fue el álbum más vendido en toda la década de los 70 y buena parte de la década de los 80. Vendió más de 30 millones de copias ese disco. El reinado de The Wall lo acabó un señor que se llama Michael Jackson con un disco llamado Thriller, que lo publicó en el año 83-84, cuando se convierte en el disco más vendido de todos los tiempos. Pero antes de eso, era The Wall, que tenía grandes canciones como esta llamada Another Brick on the Wall, que es una canción que habla pues de algunas de los sueños y las pesadillas que tiene Roger Waters con diferentes temas, aquí particularmente con su educación, que es uno de los componentes de la película. Y esta versión o esta parte de la saga no es la más famosa. La versión más famosa es una que se publica como la segunda parte, que hace parte del mismo disco. No están continuas en el disco, la primera parte abre el disco, la última lo cierra, pero usted recuerda con total claridad la segunda parte de esta canción. Y esta es la segunda parte. Todo el mundo ha escuchado esta versión. ¿Sabía usted que es parte de una saga? Que esta es la segunda parte. Pues vaya ese disco a The Wall, que es una verdadera maravilla, con Another Brick in the Wall, parte 1 y parte 2, que es esta que estamos escuchando en Los Iletrados. Vamos a la segunda lectura. Vamos a recordar o a conocer alguna saga, porque yo, la que nos compartió ahora Luca, no la conocía, y es de lo que se trata este asunto. María del Mar tiene el turno y nos va a presentar su saga. ¿Cuál es, María del Mar?
Bueno, Andrés, para hoy yo traigo un fragmento de una saga muy famosa, que ya es un clásico de la literatura, pero que creo que no se lee tanto como la gente dice que se lee, y es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Y este fragmentico que traigo es del libro llamado Por el camino de Swann.
Los iletrados.
Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combré más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una balba de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló sin noción de lo que causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa, pero mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y de la magdalena, pero le excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Veo un segundo trago que no me dice más que el primero, luego un tercero que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse. Parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es, y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva.
Tremendo, además, porque es evocador en la medida en la que a mí, por ejemplo, me hizo pensar en las diferentes formas de memoria que tenemos. Uh-huh. Porque tenemos una memoria visual, pero tenemos una memoria auditiva, pero tenemos una memoria de los olores y de los sabores. Uh-huh. Que es para muchos lo que a la gente le hace el olor de la tierra mojada, por ejemplo, que los sí. lleva de inmediato y los transporta.
O el olor de tierra caliente cuando no está saliendo de Bogotá.
O el olor de tierra caliente. Uh-huh. Hay un olor característico del horno de leña que estaba siempre cuando íbamos llegando a la casa de la abuela, y sabíamos, no por unas indicaciones ni por lo que veíamos, sino era por el olor, que estábamos cerca ya a la casa de la abuela. Es bien evocador ese fragmento que nos lee Mara. Vamos a la música. Voy a Cali porque hay una saga musical, y la primera parte sé que usted la conoce muy bien y suena así.
Este es un caso de la vida real.
ojalá nunca toque las puertas de su hogar. La culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla.
La hemos cantado, la hemos bailado y sobre todo en esa parte maravillosa cuando arranca el coro de Te pintó pajaritos en el aire, que estalla la canción y es una verdadera obra maestra de la salsa. Estamos escuchando a Ana Milé. Esto debe ser Vix del año 80 y pico, año 84, año 85. Recuerdo que esto era parte de un disco que se llamaba Triunfo, que tenía otras canciones muy conocidas de Nietzsche como Listo Medellín y otra que era Del Puente para allá, si no estoy mal, que son de las canciones más famosas que tiene ese disco. Pero sin duda esta canción es la que marca el éxito más importante para ese trabajo de Nietzsche, que además, como lo dicen al comienzo, es una historia real, ¿no? Que es una historia del hogar de Jairo Varela. El asunto es que esta es la primera parte y estamos aquí en el año 1985, pero casi 30 años después, en el año 2013, creo que fue el último álbum que publicó en vida Jairo Varela, deciden retomar la historia de Ana Milé, pero esta vez la cuentan sobre el hijo de Ana Milé, el hijo no deseado. Así suena esto.
Ya saben que Ana Milé no tuvo la culpa. Era una niña cuando ese hombre la engañó. El hijo que a la fuerza trajo al mundo creció en el barrio viendo la droga y el alcohol. Yo quiero ser como mi padre, todo un señor, todo un varón, y que la tierra tiemble, que abra.
Y esto se llama El Hijo, año 2013, 20 y pico, 27, 28 años después de Ana Milé, llegan a contarnos la historia de qué ocurrió con el hijo y sabemos que este hijo crece en el barrio, en medio de las drogas, en medio de la delincuencia y que termina metido en ese mundo. Pero una cosa que me llama la atención, el niño viene de un padre que lo ha abandonado y el hijo quiere ser como su padre. Porque su padre es un delincuente y es una persona respetada y él no quiere ser como su mamá, que lo tuvo, lo crió, lo mantuvo, lo educó, sino quiere ser como su papá, todo un varón. La continuación de la historia que nos entrega también la salsa con los iletrados. Claro que hay sagas cinematográficas, por supuesto, hay muchísimas. ¿Cuál es su favorita? Nos puede contar también en las redes sociales. Por ahora, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica que nos trae María del Mar en Los Iletrados.
En Los Iletrados, querido Groucho, la sección que se rinde ante el encanto del cine. Y recuerden, estos son nuestros principios. Si no les sirven, tenemos otros.
It was called The Grindhouse. Theaters that played back-to-back movies featuring uncensored sexuality and hardcore thrills. Now, Tarantino and Rodriguez are bringing The Grindhouse back with two explosive feature films. First,
they're stealing biochemical weapons.
Y esto que están escuchando es el tráiler de Grindhouse. Grindhouse son dos películas realizadas por Tarantino y Robert Rodriguez que hacen homenaje a
Tarantino y Robert Rodriguez
y hacen homenaje al género exploitation. El cine exploitation es este cine que trata temas moralmente reprochables como la sexualidad abierta, como los muertos vivientes, todo este tipo de temas como escandalosos. Y estas películas normalmente eran de bajo presupuesto, muy gore, muy, de nuevo, escandalosas, y se pasaban en funciones dobles. Eran dos películas por noche. Entonces estas películas se presentaban de a dos películas en la misma función, y se presentaban en estos cines que llamaban Grindhouse, que eran estas como casas de lo horrible o de lo extraño. Las dos películas son muy divertidas porque hacen un homenaje de distintas maneras a los géneros cinematográficos que comportan el exploitation. Planet Terror es una película de zombies, y Death Proof es un slasher, pero por supuesto Tarantino le pone su giro, y en este slasher no el personaje, el asesino no tiene máscara, y su arma no es un cuchillo o un machete como normalmente pasa en el slasher, sino un carro. Estas dos películas las unen con una serie de trailers falsos de películas que no existen, que luego van a existir, por ejemplo Machete, de ahí sacan Machete, o Las Mujeres Lobo de la SS, que son unos trailers pues de carácter más bien divertido que unen estas dos funciones. Es una gran experiencia, no es digamos una cosa de ver tranquilamente, sino una experiencia de un día, de sentarse a ver estas dos películas y de entrar en ese mood de lo cómico y lo exagerado. Grindhouse, Robert Rodríguez y Tarantino.
Vamos con el señor Víctor Manuel Muñoz, porque dijo que él se pedía el cierre, porque él también tiene su aporte a este episodio de sagas. Don Víctor, ¿cuál es su propuesta de hoy?
Bueno, señor, efectivamente la saga que yo le traigo es una saga de 7 libros que comenzaron a escribirse en el año de 1982, una saga que yo sé que ustedes deben conocer, que se llamó la trilogía del dólar, ¿no? Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y la mejor de todas, que es el bueno, el malo y el feo. Entonces yo me soñaba siendo como el un feo. Pistolero estilo Clint Eastwood, ¿no? Quiero, pues guardando la decisión del autor, llamar el libro, no como lo conocí, sino como en la versión actual, que es El Pistolero, de Stephen King.
Los Iletrados.
Capítulo 1. El Pistolero. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento en todas las direcciones como una eternidad. Blanco, cegador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo, salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte y por la hierba del diablo que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una carretera. Por allí habían pasado diligencias y vigas. Desde entonces el mundo se había movido, el mundo se había vaciado. Al pistolero lo había asaltado un vértigo momentáneo, una sensación de vacío que hizo que el mundo entero fuera algo efímero, un objeto que casi se podía atravesar con la mirada. La sensación se desvaneció y, al igual que el mundo sobre cuyo pellejo caminaba, también él se movió. Atravesó los kilómetros impasiblemente, sin apresurarse ni entretenerse. De su cintura pendía un odre de cuero como una salchicha inflada. Estaba casi lleno de agua. En el transcurso de muchos años había ido avanzando en el Kef hasta alcanzar quizás el quinto nivel. Si hubiera sido un santo varón de los Mani, ni siquiera habría estado sediento. Habría podido observar la deshidratación de su cuerpo con un desapegado interés clínico, enviando el agua a sus resquicios y oscuros huecos internos solo cuando su lógica se lo indicara. Sin embargo, no era un Mani, ni un discípulo del Jesús hombre, y de ninguna manera se consideraba un santo. En otras palabras, no era más que un simple viajero, y todo lo que podía decir con absoluta certeza era que estaba sediento. Y aún así, no tenía el anhelo especial de beber. De una manera vaga, todo aquello lo complacía. Era lo que la tierra necesitaba. Era una tierra sedienta, y en su larga vida, él no había hecho más que adaptarse. Por debajo del odre de agua se hallaban las pistolas, cuyo peso se adaptaba a su mano con toda precisión. Al heredarlas, les había agregado una placa porque su padre había sido menos robusto y no tan alto como él. Las dos correas se cruzaban sobre su bajo vientre. las fundas estaban tan bien engrasadas que ni siquiera aquel sol de justicia podría agrietarlas. Las culatas de los revólveres eran de sándalo, amarillas y de finísima textura.
De estas historias siempre hay un elemento común que a mí me gusta mucho. El pistolero es un personaje solitario. ¿No has visto? Pues salvo el llanero solitario que andaba con Toro. Pero es un personaje ahí sí a lo Clint Eastwood que va recorriendo aldeas y que en ese recorrido va encontrando aventuras en cada una de sus paradas, cada una más difícil que la otra. De repente un amor, muchos villanos, en todo caso muchas excusas para descargar su arma. Pero aquí vemos lo mismo, es una persona andando por el desierto, Biggs, y buscándose la vida. Dice, creo que en algún momento dice, es simplemente un viajero. Creo que es el pistolero es esencialmente eso, ¿no? Un viajero.
Es un viajero y, bueno, empieza con ese inicio que a mí me impactó siendo muy niño, ¿no? El hombre de negro vía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Me pareció como tan contundente porque dibuja ya dos personajes, el pistolero y un tipo al que no se le da mayor rasgo sino ir vestido de negro. Y todo el libro, toda la saga en buena medida es eso, Andrés, es un viaje. Es una búsqueda de algo que no logran encontrar. Como te dije, es un libro que empezó en el 82, imagínate, y vino a terminar en 2012. Mezcla una cantidad de cosas, incluso aparece un fragmento de Harry Potter dentro de la última parte de la saga. Es una muy buena saga que me gusta muchísimo, ¿no? Y me lleva mucho a la infancia. Recuerdo que cuando yo terminé de leer este libro, un familiar tenía una ebanistería y a mí no se me dio otra cosa, sino una vez que se había descuidado, coger lo que para mí era un pedazo de madera y cortarlo para hacerme unas pistolas como el pistolero del libro, y resultó que el pedazo de madera no era sino cedro, y el tipo lo necesitaba, y ya te imaginarás la furia que tuvo cuando le dañé el cedro que tenía destinado para hacer una banca.
Pero quedó con pistolas, usted vio cosas bien, bien buenas.
Y a ritmo de acordeón, con vallenato, vamos a despedir este nuevo episodio de Los Iletrados a través de UNP Radio. ¿Están disfrutando los acordeones? Sobre todo la gente en el Caribe o en otros lugares del país que sabemos que disfrutan tanto de este género colombiano. Recuerden que ustedes nos pueden expresar sus comentarios, sus solicitudes, todo lo que nos quieran comentar a través de UNP Colombia. UNP Colombia, así estamos en todas las redes sociales. Y díganos si esto les está gustando o cómo lo podemos mejorar, qué podemos leer, qué podemos compartir con ustedes para que podamos brindarles una compañía realmente importante. unpradio.unp.gov.co. Estamos a un clic de distancia y nos encontraremos la próxima semana en Los Iletrados. Hasta la próxima.
Bueno, ¿y qué culpa tengo yo si yo también tengo mi gracia? Y ni hablar de Rodrigo Obregón.
Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros y la música.